Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tengan auditorio de Radio Universidad, estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestra estructura que ya es tradicional a través de cápsulas, tanto de ciencia como de literatura. Vamos a estar transmitiendo las cápsulas de Somedicid de la serie En su tinta, un repaso a la literatura y a sus personajes. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, un repaso a la producción de libros y recomendaciones de lecturas que realiza Luis Marino en su sección Leamos un libro. Tendremos también nuestras cápsulas de Albores de la Ciencia Potosina, una producción de Radio Universidad, un repaso a la historia de la ciencia desarrollada aquí en San Luis Potosí. Tendremos también nuestras secciones de la ciencia en San Luis y nuestra sección de eventos o noticias relacionadas con las actividades de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y del Laboratorio de Comunicación e Información Científica de la Universidad. Iniciamos con la cápsula de Somedicid en su tinta y inmediatamente después vamos a ver qué nos recomienda Luis Marino en su sección Leamos un libro.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Los dejo con Eduardo Galeano, curador de las venas abiertas de América Latina. Y los días se echaron a caminar, y ellos los días nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida.
El libro Los hijos de los días reúne 366 historias, una para cada día del año. En ellas, Galeano capta instantáneas que reflejan la vida de hombres y mujeres célebres o anónimos.
Hechos sorprendentes o curiosos, situados en diversas épocas y lugares que muestran las fragilidades de personajes conocidos y la grandeza de los ignorados.
La obra se convierte así en un calendario originalísimo, capaz de revelar todo lo que esconde la sucesión previsible de los días.
Aquí una probadita.
Marzo 20, el mundo al revés.
El 20 de marzo de 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano. Hubo numerosos daños colaterales. Muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta, porque la tradición manda contar las víctimas de las tropas invasoras y prohíbe contar las víctimas de la población invadida. La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak y de la humanidad entera estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Galería.
Buenos días, amable auditorio. Hoy sugiero la lectura de Leer el Mundo de Víctor Bravo. 27 letras, 2009, 208 páginas. ¿Es el libro hoy un objeto anacrónico? El libro que sobrevivió a los grandes incendios de las bibliotecas de la antigüedad, a la furia del inquisidor, a la persecución de las tiranías, a los dioses efímeros de la televisión. ¿Sobrevivirá en una era informática y a la proliferación de los nuevos medios? La edad del lenguaje es la edad del hombre. La primera condición del lenguaje es la oralidad. Y el hombre, desde su aparición en la tierra, produce y consume relatos. Este libro aborda en todas sus aristas qué significa en la historia de la humanidad la irrupción de la escritura y, por tanto, de la lectura. La extrañeza de su práctica, su significación cultural, y como el más relevante de los capítulos de la historia, la aparición de la imprenta con que se inicia la era Gutenberg, que convirtió a los lectores en ciudadanos, impulsando el nacimiento de la conciencia crítica y haciendo de la lectura una práctica de la libertad y de resistencia al poder. Víctor Bravo nos descubre cómo los libros trajeron consigo el despliegue de la subjetividad, la pluralidad de las visiones de un mundo en transformación y, desde luego, el desarrollo de una nueva experiencia estética. ¿Por qué leemos? En este magistral ensayo, el autor nos revela qué nos aguarda en el acto del leer, más allá de los imperativos educativos o profesionales. No sé, por allí alguien puso en la televisión que teníamos que leer un ratito diario. Esas anomalías del comportamiento moderno con el que se preserva un ámbito personal propio que hace del silencio del lector un camino hacia la interioridad y lo encamina hacia la reflexión y la duda que mantienen vivo el tan necesario espíritu crítico. Víctor Bravo nació en Santa Bárbara, Venezuela, en 1949. Es doctor en letras y profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida. Ha sido profesor visitante y ha impartido conferencias en las universidades de Europa y América. En 1988 publicó Los poderes de la ficción, iniciando así una consistente obra de crítica literaria que incluye numerosos artículos y ensayos, así como más de 15 libros. Entre ellos se destacan Magias y maravillas en el continente literario, 1988, El secreto en Geranio y la paradoja, de Jorge Luis Borges, El pensamiento de la modernidad, 2004, El señor de los tristes y otros ensayos, 2007, El nacimiento del lector, 2008. Luis Marino, su servidor.
La ciencia en San Luis.
Y han culminado las actividades de la 45 Olimpiada Internacional de Física. Si usted recuerda, en programas anteriores le informábamos que se iba a realizar esta Olimpiada Internacional de Física, que es una olimpiada dirigida a estudiantes a nivel preparatoria, a nivel mundial, y que se celebraría en Kazajistán. En esta delegación mexicana, compuesta por 5 estudiantes de la República Mexicana, si ustedes recuerdan, si has seguido nuestro programa, le comentábamos que un estudiante potosino formaba parte de esta delegación mexicana y esperábamos que nos trajera buenos resultados, una buena información, y así ha sido. Manuel Siddhartha, Manuel Morales Guzmán, el estudiante potosino al que nos referíamos, obtuvo una medalla de bronce en esta Olimpiada, y este es un hecho muy importante a destacar, porque no es nada sencillo, por las características que están en torno a estos eventos relacionados con la disciplina que es la física. El nivel que tienen el resto de los estudiantes, sobre todo los asiáticos, es un nivel sumamente elevado, prácticamente de últimos años de preparatoria. Así es que, por ejemplo, un equipo chino que participa en estas Olimpiadas, es muy difícil que pierda un punto. Así es que competir con estos países asiáticos y algunos europeos resulta realmente asunto complicado. Así es que el obtener una medalla de bronce es un hecho sumamente importante. México ha estado progresando en este sentido y en los últimos eventos prácticamente ha obtenido medallas de bronce, como fue el caso de hace 3 años, donde otro estudiante potosino, Daniel Espinosa Ruiz, obtuvo, después de 2 participaciones en Olimpiadas Internacionales, una medalla de bronce también. Manuel Morales Guzmán, el estudiante que participó en esta edición de Kazajistán, ha seguido los pasos de Daniel Espinosa y ahora ha obtenido una medalla de bronce. El equipo mexicano en total obtuvo 2 medallas de bronce y 2 menciones honoríficas. De esta manera obtuvo un lugar respetable dentro de lo que es el medallero olímpico en esta disciplina que es la física. Claro, barren, repetimos, los países asiáticos, donde pues, se llevan todas las medallas de oro. Esta es por cuestión de porcentajes, es como se reparten estas medallas. Es necesario decir que México, en estas Olimpiadas relacionadas con la ciencia, ha estado participando activamente desde principios de los 90 o finales de los 80 en Olimpiadas de matemáticas, biología, química, geografía, historia, entre otras. De todas estas Olimpiadas, las más complicadas para el estudiante mexicano y el estudiante en general a nivel mundial son las de matemáticas y las de física, no tanto porque las disciplinas sean difíciles, sino porque el tipo de exámenes básicamente se basa en la resolución de problemas sumamente sutiles y complicados, a diferencia de las otras disciplinas como química, biología, donde las áreas son un poco más descriptivas. Entonces el manejo de conocimientos básicamente es lo que priva, y en este sentido los estudiantes mexicanos pueden desarrollarse muy bien y de manera competitiva con el resto de los países. Así es que no es de extrañar también que México pueda obtener o haya estado obteniendo medallas de oro, inclusive en las Olimpiadas de Química y de Biología. Sabemos que en esta última edición también un estudiante potosino obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada de Biología, un estudiante del TEC de Monterrey, Campus San Luis, donde también estudia o estudiaba Siddhartha Manuel Morales Guzmán, porque ahora ya pasa al nivel profesional y se ha dirigido a la Ciudad de México, a la UNAM, a estudiar física, por cierto. Entonces, estas disciplinas como la física son más complicadas por esta característica, que es la resolución de problemas. Y si México se sitúa a nivel educativo en los parámetros de la OCDE, al final, casi en todos los rubros, en la resolución de problemas todavía está hasta la mera cola, por cuestiones que tienen que ver con la estructura de formación y docente. Ahí nos falta un buen trecho que enfrentar, pero se está haciendo el trabajo, vamos, poco a poco ahí va, ¿no? Una prueba de ello es el trabajo que ha hecho la Academia Mexicana de Ciencias y en particular la Sociedad Mexicana de Física al ir impulsando estos eventos. Así es que aprovechamos para felicitar a Siddhartha Manuel Morales Guzmán por su medalla de bronce y al resto del equipo mexicano que a todas luces hicieron un buen papel en la Olimpiada Internacional de Física en su edición número 45 en Kazajistán. La otra medalla de bronce la obtuvo Ismael Salvador Mendoza Serrano, un estudiante de Nuevo León, y las menciones honoríficas Leonel Medina Varela de Sinaloa y Luis Alejandro Rosas Martínez de Yucatán. Y esperemos que este tipo de información ya sea recurrente en nuestro medio por el bien de nuestro país y de nuestro sistema educativo. Bien, es hora de que pasemos a nuestra cápsula producida aquí en Radio Universidad, al borde de la ciencia potosina. Vamos a oír esta cápsula y regresamos para continuar con el programa.
Al borde de la ciencia potosina. Radio Universidad.
Desde los albores de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, en 1592, se encuentran médicos ejerciendo su profesión. Entre esos primeros médicos, Diego Rodríguez, ejerciendo desde el mes de la fundación de la ciudad, y Luis Tenorio, conocido como el barbero cirujano. A finales del siglo XVI, ejercían en San Luis los cirujanos Pablo Torres Segura, Juan del Quijo, Bartolomé Rodríguez, Juan de Haro y Alonso Mendoza. Alonso Mendoza fue acusado de ejercer como médico, siendo solamente autorizado para ejercer como cirujano. Alonso Mendoza declaró que tenía autorización de ejercer como cirujano con títulos de Madrid y México. Alonso Mendoza fue el primero en México en mencionar el absceso hepático en el año de 1602, donde declara haber tratado con éxito dos casos de apóstema del hígado. Prioridad en esta mención de un padecimiento en cuyas características clínicas y terapéuticas se han distinguido notablemente los médicos potosinos. De esta manera, la prioridad mexicana en la mención del absceso hepático pertenece a Alonso Mendoza y a San Luis Potosí.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICIT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
En el programa anterior informábamos acerca del trabajo editorial de la Sociedad de Estrada, en lo que se refiere a edición de los recientes libros que dábamos cuenta justo en el programa anterior. Uno de ellos era Locuras que hicieron el día. Estábamos comentando acerca de él, que constituyen especies de crónicas que sucedieron en la Escuela de Física, Facultad de Ciencias y algunas instituciones relacionadas, y que tienen que ver justo con estas cuestiones de la cotidianidad que nutren a nuestras instituciones. En ese libro se recopilan parte de esas crónicas que se han estado publicando en el boletín El Hijo del Cronopio, en su sección que se llama El Cabuche. Y el título correspondía a una de las letras de la poesía de Silvio Rodríguez, este trovador cubano, que lleva justo ese nombre, Locuras, y que en una de sus frases utiliza justo esta cuestión, Locuras que hicieron el día, y que refleja muy bien la intención de este libro, porque hablar acerca de la historia de una institución, acerca de estas cotidianidades. Este libro estará próximamente a la venta y será presentado en su oportunidad, daremos la información, pero ya una segunda parte está prácticamente por entrar a las prensas y tiene que ver también con estas crónicas que se publicaban en esta sección del Cabuche, pero ahora está dirigido más hacia los personajes, a las instituciones y a algunos eventos que se han hecho ya tradicionales en el seno de la comunidad de la ciencia en general y de la física en particular aquí en nuestra comunidad. Salen personajes de la ciencia mexicana y ahí se hace esa revisión, todo a través de este sentido de las crónicas. Este segundo volumen lleva como títulos Hombres de Buen Destino y, para variar, tiene que ver también con algunas de las letras de Silvio Rodríguez. Por cuestiones muy tradicionales se utilizan este tipo de abordajes. Ya en su oportunidad explicaremos un poco más del asunto. Como preámbulo a la presentación de este libro y para ir calentando el ambiente, pues vamos a pasar justo este tema de Silvio Rodríguez, Hombres de Buen Destino, que en su momento estuvo dedicado al Che Guevara. Y con esto pues terminamos el programa del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles, 10:30 de la mañana. Sigue usted escuchando Radio Universidad. Terminamos el programa en cuanto termine esta interpretación de Silvio Rodríguez, Hombre.
De quererte cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la corazón. conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto. Quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar. La locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña.
Hombre sin apellido, un poco de piedad te pido. Desde la tumba hasta la superficie, tras breve 20 tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia, me brota la invención de la ansia. Y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Puestas en camino.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.